Hello, the brave ones. Estamos aquí en un nuevo episodio de Be Brave the Podcast. Aquí sí, Liz ahora nos pudo acompañar.
Ay, hola. Como que yo soy la invitada del podcast.
Hola, buenas, bienvenida, invitada.
Okay. Hola, ¿cómo están? Hola, 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 hola.
Hoy queremos hacer como un episodio diferente donde queremos que sea como un tema orgánico. Regularmente, en el día a día, y por eso surgió el Be Brave the Podcast, nosotros tenemos conversaciones profundas o conversaciones distintas, no del hacer, sino del ser. Uh-huh. Y recientemente tuvimos una conversación donde yo expuse mi crisis existencial. Uh-huh. Entonces, sí me gustaría como que habláramos un poco de eso porque, digamos, hay tabúes de que, mira, ella tiene un podcast o ella tal vez la gente piensa, por lo que ve, que ella tiene todo, ella es feliz, ella, pero eso no quita que
hay un ser humano detrás.
Que hay un ser humano detrás y que hay crisis existenciales. Entonces, una de mis crisis existenciales es por el olvidarme de mí. No, y yo estaba leyendo porque me pusiste la tarea de, oye, enfócate en ti, olvídate de la gente. Y yo como que estaba interiorizando para entender qué es lo que hace que yo priorice las demás personas. Uh-huh. Y sí me acordé de un momento en que estaba en terapia, en una de las terapias que hemos hecho, y me dijeron que yo tengo el síndrome de Wendy.
Uh-huh. Explica qué es el síndrome de Wendy.
Y el síndrome de Wendy es lo tiene regularmente. Yo no soy especialista, pero voy a decir lo que he encontrado. Lo tiene aquella persona que por alguna razón en su infancia se sintió o descuidado o se sintió... Voy a buscarlo porque no me acuerdo exactamente la palabra. Pero la idea es que esa persona, síndrome de Wendy, aquí está, es la necesidad absoluta de satisfacer al otro, según Wikipedia, principalmente la pareja y los hijos. Y por esta conducta, aparentemente, o se crea, porque por un pasado familiar. Uh-huh. En donde esta persona o se sintió excluida, uh-huh, o se sintió desprotegida. Y en la edad adulta compensa ese sentimiento asumiendo el rol de padre que no tuvo. Entonces yo me puse como interiorizada ahí, pero yo, o sea, mi mamá estaba ahí.
Sí, claro. Pero sabemos que tú bloqueaste mucho en infancia.
Pero sí dije, wow, o sea... Mami era una madre ausente en muchos aspectos porque era una madre que tenía que trabajar, que se iba temprano, que llegaba tarde.
La madre moderna.
Y entonces dije, como que interiorizando todo eso, como dije, viene de ahí, viene del querer ser perfecta, del querer arreglar la vida a los demás. Y también lo dice en Wikipedia, que regularmente esta persona... es la que la mamá que despierta al hijo, que lo cambia, que le hace la tarea, que le
y que es mamá de su pareja también
la vida, uh-huh, y que regularmente también es mamá de su pareja y quiere salvar a todo el mundo. Entonces como que estaba interiorizando de dónde, por qué me olvido de mí, porque me pasa y es mi lucha interna constante de siempre, de que me olvido de Giselle. Y después digo, pero ¿cómo yo agarré 50 libras de un día para otro? Uh-huh. Ah, ok. Es que ¿dónde está Giselle? ¿Qué tú estás haciendo para ti? Uh-huh. Y nada, quería como que tener esa conversación entre hermanas que tenemos regularmente. Porque sí, siento que hay mucha gente tal vez que nos esté escuchando que puede estar pasando por ese sentimiento.
Tú sabes que yo siento mucho... que el nivel de conciencia que esta generación, que estamos hablando 70, 80, 90, está creando en torno a salud mental, ha hecho que nosotros nos permitamos ver ese tipo de estados inconscientes. ¿De dónde viene esa programación? ¿De dónde viene esa manera de ser? Y yo digo mucho esa frase, cuando yo me hago consciente de mi inconsciencia, entonces yo puedo accionar a uh-huh. comenzar a buscar las herramientas que me van apareciendo y me van a ir funcionando a mí. Uh-huh. Y el ver eso, yo tengo un respeto a nuestra generación, a abuela, a mami, a mamá, a nuestros tíos, a nuestras tías, a la, toda esa generación que fue la generación que tuvo que, con lo que tenía en la mano, echar para adelante de la forma que ellos entendían, sin las herramientas que ahora las tú tienes. Las
herramientas que tenían.
Sí, pero con la herramienta de salud mental que tú tienes ahora y que yo tengo. Entonces, entrar en ese estado de conciencia. Y mira, yo siento que, y yo lo compartí en el grupo que nosotros tenemos de WhatsApp, que nosotros vinimos a este planeta y somos valientes. Somos muy valientes en este...
En esta era.
En esta era somos muy valientes. Porque el tú reconocer eso te hace caminar un paso y devolverte cinco. Uh-huh. Pero tú te devuelves cinco porque es que es lo que tú conoces. Y lo que yo siempre te invito a abrazar es el paso. No los cinco que no diste, sino el que sí diste. Uh-huh. Porque el... Yo reconozco tanto el la mentalidad de juicio y la mentalidad de la perfección y la mentalidad de la programación
de
las creencias limitantes. Lo reconozco tanto porque yo transito por ese camino también. Uh-huh. Mira, madre me relaja muchísimo que me dice, tú estás en crisis y tú llamas el alma, ¿cómo él dice? La artillería pesada, la psicóloga, la terapeuta espiritual, la que si yo, o sea, yo... Ya, yo transito y yo no puedo transitar sola. Uh-huh. O sea, mi cuerpo me lo pide. Yo vivo mis procesos personales porque tú lo transitas tú, pero tú te agarras de alguien que te diga, hey, mira esta herramienta. Hey, mira esta herramienta. Hey, mira, salte de la película, mírate cómo tú estás accionando. Pero sin esa crisis existencial que nosotros tenemos, que tú estás teniendo, que estás quizá teniendo el que está escuchando esto, no hay crecimiento. Uh-huh. No hay crecimiento. Y el crecimiento no se separa de transitar por lo doloroso. Es necesario el dolor. Mm-hmm. Pero no el dolor.
¿Y el miedo?
No el dolor. Mira, el podcast anterior de tú transitar por el fuego, cuando tú estás en el fuego, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que transitar en este fuego sí te va a llevar a la luz. Pero el otro fuego, tú estás ahí. Mm-hmm. Entonces, eso es lo que tú conoces y tú te quedas ahí. Tú no sabes que allá afuera hay un paisaje bellísimo.
Hay luz.
Hay luz en el camino. No te va a quitar que tú tengas tus situaciones, pero ahora tú te haces consciente. ¡Ey! Espérate. No es ni siquiera porque yo estoy actuando así. Estoy actuando así. ¿Qué es lo que me está llevando por así? Uh-huh. Y quizá tú no vas a tener la respuesta mañana de todo lo que tú estás viviendo. Pero tú tienes una respuesta de 100. Una. Uh-huh. Ya tú tuviste para atrás y tú dices, ¿de dónde es que está viniendo esto? Ah, es que mi mamá fue una madre ausente físicamente porque tenía que ir a trabajar. El niño no lo entiende. Uh-huh. Y el niño lo que se siente es desprotegido, abandonado. Nuestra persona más cercana era la que nos cuidaba. Uh-huh. O papi, que estaba ahí. En medio de sus cinco trabajos, los cuatro trabajos que papi tenía.
Gracias.
Entonces, yo la verdad que agradecer la crisis que me llevó a la evolución. Uh-huh. ¿Tú estás en crisis? Bienvenida sea, estoy lista. Mentira, no estoy lista nada, pero...
Nunca estamos listos para eso, pero... Sí.
Bienvenida a la crisis. Uh-huh. Si no, no hay un salto, si no, no hay evolución. Y llega a tu mejor versión, no es la percepción de lo que la gente ve de ti. Es lo que tú sientes por ti.
Sí.
Que es lo que nos lleva como que a ese capítulo. Yo leí lo que tú enviaste y dije, las cinco razones para descubrir.
Yo después de que no, vamos a aterrizarlo.
Vamos a aterrizar nuestra realidad.
Vamos a aterrizarlo.
Pero esa crisis es... Mira, las crisis yo la veo bellísima. Mientras yo estoy ahí adentro y las crisis se viven lamentablemente en isolation, en soledad. ¿A qué me refiero? No es que tú te trancas y te aíslas del mundo.
Que es sí lo que, hago, pero bueno.
Es que tú entres en ese lugar de soledad y tú comiences a descubrir por qué tú estás ahí. ¿Para qué tú estás ahí? ¿De dónde viene esta emoción? ¿Cuándo fue la primera vez que yo me sentí así? Yo el journaling lo digo abiertamente. Eso a mí es un nivel de descarga. Yo incluso lo compartí con María Fernanda, nuestra sobrina. Que cuando se mudaron fuera, estaba pasando por su proceso personal. X, le dije, eso que tú estás viviendo, coge una libreta y haz lo que tú quieras. Y para ella, quizá era dibujar. Para otra persona es cantar, para otra persona es el teatro, para otra persona es el gimnasio, para cada quien.
Claro, tiene esa forma de desestresarse, sacar, y de reconectar.
Mi amor, los filósofos brillantes del mundo tenían discapacidad de todos. No escuchaban, le faltaba una pierna, y en su discapacidad encontraron su talento.
Sí, totalmente.
Entonces, totalmente. Cuando tú quieres vivir una vida intencional, que es un libro que estoy leyendo ahora de John Maxwell, el vivir una vida intencional es tú transitar la vida de manera intencional. Mirarte a ti. Y es muy incómodo al principio. Es el estado de incomodidad más grande, porque entonces todo lo negativo sale a flote y tú no quieres verlo. Pero para poder sanar hay que verlo. Usted tiene que verlo así, como ese negro.
Sí.
Tiene que verlo. Tiene que verlo.
Me estoy acordando. Yo no recuerdo exactamente cuál fue el autor. Pero sí, mientras tú ibas hablando, iba imaginándome una figura de una personita caminando por la comodidad, por... Y para la transformación, tiene que tirarse. Y ese es el miedo, ¿no? Ese es el miedo porque regularmente duele y regularmente no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, nada.
Ese ejercicio yo lo hice causándome literalmente dolor. O sea, yo lo hice así como que, ok, ¿qué es lo que estoy sosteniendo que no me está funcionando? Y agarré y así, mira. Y apreté la mano duro. Y yo, mierda, pero tú duele. Esto, físicamente lo estoy sintiendo. Esto me está doliendo físicamente. ¿Qué pasa si yo hago esto? Mira, la sangre circula, ya no duele.
Claro.
Suelto el control. Y soltar el control es una lucha de poder con tu ego. Que tu ego es tu personalidad, que creó una creencia, un cajón de lo que las cosas que se supone que tú debes hacer. Y si se sale de ahí, mi amor, el ego dice, no, espérate, estamos en modo...
Emergencia.
Estamos en emergencia. No, espérate, que nos puede pasar algo, podemos morir. Estamos en un modo de fight
sobrevivencia.
Estamos... Entonces, cuando tú transitas, tú le dices al ego, espérate, déjame pasar. Después luego dice, bueno, estamos conociendo algo nuevo. Ok, estamos creando algo nuevo. Entonces, ya después tú te vas moldeando. Y tú vas creando esa conexión con tu ser que te permite ver la crisis desde un estado superior. Las crisis nunca te van a llegar para derrumbarte. Las crisis llegan para mostrarte, para que tú te veas. Mientras más tu NOM, ¿qué es? ¿Cuáles son los mecanismos que yo uso? El celular, el alcohol, la salidera, el estar con gente porque no puedo estar sola. O sea, mientras más tú utilices ese mecanismo, va a llegar un momento, y yo vi un video donde una chica ponía un globo debajo del agua y el globo no podía más y se explotó. Va a salir. Va, salen con las enfermedades, salen con muchas cosas que tú dices, ¿por qué tengo migraña? ¿Por qué tengo dolor de barriga? Tu cuerpo somatiza la energía que tú no dejas salir. Si nosotros entendiéramos ese nivel de poder que tiene la energía en tu cuerpo, tú cuidarías a quién tú se la das y quién te la quita. O sea, y tú lo sabes, yo he hablado eso contigo. Yo hay sitio que tú me dijiste, y yo no quiero ir. Que ya yo reconozco que me quita energía y que sí me la da. Yo amo estar alrededor de perros, matas y niños. Yo siento como que me dan un chuter así de que... Cuando tú me dejas mirando, yo siento como que... Termino cansada, pero como que mi
se recarga.
Como que se recarga porque aprendo tanto de ella y de su autenticidad. Yo digo, si la gente se vieran como niño, no se juzgaran nada. Porque ¿quién anda juzgando a un niño chiquito? Nadie. Uh-huh. Qué bello, tú sí eres bello, tú sé.
Totalmente.
Entonces, nada, yo creo que la crisis en la que estás transitando es una crisis que tú necesitas ver. Uh-huh. Porque es algo que no viene ahora. Tu niña interior lo viene cargando de años. Uh-huh. Lo que pasa es que utilizamos herramientas externas para soportarnos y sostenernos y no caernos. Pero ¿qué pasa?
No, llega un momento en que el globo se explota.
Entonces, cuando tú llegas ahí, tú dices, ya estoy en apertura. Uh-huh. Ya no estoy ignorándola. Y, claro. Y te voy a decir algo que nosotras hacemos de manera inconsciente por patrones. Workaholic. Nos volcamos en el trabajo que nos consume. O sea, uno de mis miedos más grandes era, con todo lo que me está pasando ahora mismo, era convertirme en la Lisa del 2019. Y cuando yo me di cuenta que eso jamás podía pasar porque yo no era la misma persona, uh-huh. yo me di cuenta cuando yo podía parar. O sea, decir, me está costando mi sueño. Me está costando mi tiempo de familia. Me está costando las otras áreas de mi vida que son importantes. No. No. El balance, como que tú... Está ahí navegando trabajo. Como que...
Sí, debe existir ese balance. Porque si no, estoy en piloto automático. Ok, me levanté, voy a trabajar, me devuelvo. Okay.
Me muero.
Pero ¿qué estoy haciendo para vivir conscientemente? ¿O qué estoy haciendo para esas cosas que disfruto hacer?
Mira, te voy a decir 5 cosas que yo hago para vivir una vida intencional. Y es sin motivación. Es como cuando tú te levantas, que tú tienes que irte para el trabajo. Uh-huh. Tú tienes que hacerlo. Uh-huh. Intencional. O sea, todo lo que yo me pregunto. Yo abro los ojos. Yo me río muchísimo porque cuando yo me voy de viaje con mis amigas, es como que ellas me dan bullying, pero es porque dice, esta tipa abre los ojos y así, con los ojos cerrados, pone un play, una cosa ahí, la mente, el cuerpo, no, de verdad, o sea, ya ahora no lo estoy haciendo tanto, pero cuando yo me despierto, yo generalmente me pongo un audífono y pongo una música teta, o sea, una música como de frecuencia, como para que mi cuerpo comience a entrar, yo voy, me preparo el café, mi agua con sal y limón, me acuesto en la cama, llevo a Milo a hacer sus necesidades, después Milo vuelve conmigo y se acuesta. Y ahí, sentada en la cama, yo pongo mi meditación y ahora estoy mandando unas cartas todos los lunes. En este momento de mi vida, no sé mañana, pero en este momento de mi vida, estoy mandando unas cartas todos los lunes con cómo vivir realmente una vida intencional, con ese tipo de cosas, con meditaciones, con el podcast, uh-huh. con herramientas, con libros. Entonces yo me siento, cierro mis ojos, 10 minutos, me voy. Y conecto con lo que es esa meditación de ese día. Yo termino y agradezco. O sea, no es de que, gracias, Señor, por este día. No, no, no. Yo cierro mis ojos y digo, ¿por qué yo realmente hoy estoy dando gracias? Y me llega de una vez. Y conecto con la energía por lo cual le estoy dando gracias. Uh-huh. Luego que termino eso, hago mi journaling todos los días. ¿Qué yo vi en esa visualización? ¿Cómo me siento hoy? ¿Cuál es mi reto del día de hoy? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y luego me leo un libro. Por eso yo me levanto. Hoy me levanté a las 5 de la mañana y tuve que hacer una siesta porque...
Gracias.
¿Sabes qué? Necesito hacer una siesta para este podcast hoy, para grabar ese podcast. Pero yo me levanto a las 6 de la mañana y yo termino a las 7 de la rutina, del café, del libro, de tal. Yo duro una hora. Yo sé que no todo el mundo va a poder, uh-huh. pero que empiezas con una cosita. Si tú puedes sentarte, agradecer 5 minutos bebiendo tu café, mirando el cielo... Mira, qué bello está el día. Gracias a Dios por este día. Uh-huh. Depende mucho del y tú observar una planta, los detalles de la planta, ya tú estás meditando. Uh-huh. O sea, la meditación es estado de presencia. No es algo súper complicado de respirar. Estado de presencia. Estoy aquí presente. No estoy fuera. No estoy pensando en... Uh-huh. Estoy aquí presente. Y con la práctica, al principio te va a costar muchísimo porque tu mente se va. Y el objetivo no es que tú juzgues que te llegue el pensamiento. Te va a llegar... Y tú, si tú quieres pensar, tú pienses. Si no, tú le dices, vengo ahora, estoy aquí en estado de presencia. Y luego yo me voy para el gimnasio. Cuando yo regreso, me desayuno y arranco a trabajar. O sea, ya yo tengo 2 horas mías. Uh-huh. Pero no eran 2 horas antes.
Claro, es un
proceso. Eran 5 minutos.
Sí, es un proceso.
Yo cerraba los ojos, 5 minutos de meditación, arranca, ¡fuch! Yo empecé con 5 minutos. Uh-huh. Y de 5 minutos se convirtió en 2 horas.
Cada quien con lo que pueda hacer dentro de la rutina que le reconecte. Yo lo que estaba haciendo y quiero retomar, era yo me levantaba a las 5, hacía ejercicio, luego y regularmente iba al gimnasio. Cuando regresaba a la casa a las 6, que los niños todavía dormían, meditaba. Y oraba. Y ya a las 6:30 empezaba a levantar a los niños y la rutina. Era 1 hora y media más o menos.
Al principio muy cuesta mucho, pero después tu cuerpo te lo pide.
Sí, totalmente, totalmente.
O sea, y es tanto porque todo en la vida es así. Uh-huh. Yo estaba viendo a Camilo que estaba compartiendo eso. Tú quieres ser el futbolista más grande del mundo.
Que se tatúe el número uno.
Que se tatúe el número uno. O sea, lo que tú uh-huh. tienes en tu mano ahora... Lo primero que tú tienes en la mano es el primer paso.
Correcto.
O sea, mañana me levanto y corro 10, 15 minutos. Después, el siguiente paso, pero siempre es un paso uh-huh. para tú ser ese. Cuando yo me pongo a pensar en todo lo que yo tengo para mí en estos próximos 2 meses, porque eran 3 ya, ahora son 2 ahí.
Gracias.
Yo veía el final de todo lo que yo tenía ahí armado y yo me quedaba así, yo no hacía nada. Yo era 2 semanas así y yo no tomaba acción de nada porque lo veía tan grande. Y coño, dije, espérate, ¿qué yo puedo hacer hoy para eso? Y ya como que día a día, uh-huh. Un pasito, y ya no lo veo como la cosa... Porque cuando tú lo ves así, tú dices, esto es muy grande, y no empieza.
Uh-huh. Te paraliza.
Ay, yo quisiera, no quiera, las intenciones son buenísimas, acciona. Uh-huh. De intención a acción, es como que intención. Uh-huh. Yo quiero... ser bailarina profesional, pero ay, que el horario, tú. ¿Qué es lo primero que tú tienes ahora para tu accionar? Uh-huh. Voy a buscar academia. Opciones. Ok. Pasado mañana. Ya tengo la otra academia. ¿Qué es lo primero que tú tienes? Elegir la academia. Tengo los planes, tengo todo. Elegir la academia. Uh-huh. Pasa un día. ¿Qué es lo siguiente que tú tienes? El primer paso. Ya lo elegí. Inscribirme. ¿Qué día? ¿Qué hora? Es un paso. Es un paso. Es un paso. Entonces, uh-huh. ese paso que tú te estás permitiendo dar ahora, de tú conectar con esa niña uh-huh. que yo siento que se convirtió en mamá muy temprano antes de tener hijos, porque yo siento como que tú tomaste los roles en la casa de resolverle la vida a todo el mundo uh-huh. y se puso un poco más grande ya cuando tú creaste tu propia estructura familiar. El tiempo que tú dediques a ti, y tú lo sabes porque tú lo has probado, tiene un efecto uh-huh. colateral con tus hijos enorme.
Sí, Miranda me dice, mami, ¿cuándo vamos a hacer ejercicio? Y yo, sí, vamos. Yo empecé en la casa con los niños haciendo videos.
Hasta Yuli hace ejercicio.
Hasta Yuli.
Mi amor, ella me dice, la doña no está haciendo ejercicio ahora, tío, pero... ¿Sabes lo que es eso? Hasta Yuli hace ejercicio. Porque Yuli estaba conmigo los viernes, pero Yuli está en la semana con Giselle.
Entonces
tiene un efecto colateral positivo sí. alrededor de tu entorno. Cuando tú empiezas algo, te caen atrás.
Así es. Entonces, me espera y pone las alfombras y todo. Mami, voy a preparar todo para que hagamos ejercicio cuando tú llegues a la casa. Gracias.
Entonces también una dinámica, tú sabes, bonita entre madre e hija. Uh-huh. Que se va a recordar como...
No, Pablo también. Pablo me dijo ayer...
No, mi amor, espérate. Es que Pablo es deportista, mami. Dame un segundo. Sí, no, ¿cuánto deporte usa Pablo? ¿Cuánto?
No, son 2 nada más.
Uh-huh. ¿Cuáles son?
Pelota, béisbol y fútbol.
¿Y el ajedrez?
Pero es bueno. Ah. Es una disciplina, digamos, ¿no?
Mi amor, deporte. Es un tipo deportista. Tiene disciplina. Sí. El ajedrez porque tiene que ser estratégico. La pelota porque el fútbol. O sea, ese tipo de deportista de naturaleza.
Y él me dijo ayer que quería que lo pusiera en un gimnasio de niños.
El Body Shop tiene unos programas. Este verano te lo mandé. ¿No lo viste?
No lo vi. Lo voy a revisar.
Habla conmigo. Vamos para allá.
Vamos a hablar.
O sea, ellos tienen una cosa chula.
Hablamos ahora.
Ok. Bueno, nada, el capítulo de hoy justamente es hablando de las crisis existenciales que nosotros tenemos igualito. No, nosotros no nos separamos de ustedes. Al contrario, la única diferencia es que nos sentamos aquí a verlo públicamente uh-huh. Porque sentimos que el hablarlo y compartir con las herramientas que nosotros estamos utilizando puede ayudar a una persona. Si es una persona allá afuera, it's enough.
Sí.
Nada.
¿Señora? Yo creo que esa era la intención del capítulo, como conversar un poquito, hablar de las crisis que cada una me caso en este momento. Yo estoy viviendo...
Claro, pero yo estoy...
En este momento...
De, yo lo que tenía la crisis.
No, pero en este momento, cada quien con su realidad.
Claro.
Y nada, compartirles que sí es posible moverse y que empecemos con un pasito a la vez. Una acción... ¿Cómo fue que tú dijiste ahorita? Intencional.
Una intención está buenísimo. Uh-huh. La acción es la que te lleva al resultado.
Entonces, lo dejamos por aquí en
Muévete.
El día de hoy.
Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ya, esa es la canción.
Listo, nos vemos en el próximo episodio.
Bye.
Bye, bye.